Encontramos en las redes hay de todo, de todo malo, pero también muy bueno. Algunas cosas, sobre todo las que provienen de los artistas, son buenísimas. Escuchen esto.
Ya esté compilado.
Charlie, según Fabián Quintiero, anticipó la pandemia y nos dijo qué hacer en pedacitos de canciones. Hola, sorry, ¿cómo te va? Qué loco, qué loco estás él y qué loco estás vos. Pero la verdad que es una maravilla.
Querido Chavo, buen día a la mesa, buen día a la Argentina, a toda la Argentina, querida.
¿Cómo estás?
Bueno, bien. Viene acá guardadito, en casa, como corresponde. Pero sí, la verdad que fue una idea que se me ocurrió tanto tiempo que tengo libre ahora, acá adentro, y lo hicimos así como muy rápido con otro animal de radio llamado El Pento.
El Pento, sí.
Sí, Julián Echeverría, que lo hicimos... En video fuimos armando un poco el collage de los temas que todos conocemos de Charlie, pero que aplican muy bien a esta realidad, ¿no?
Sí, sí.
Sobre todo yendo de la cama al living.
Claro, sientes el encierro. Qué lindo, claro, Charlie.
Y hay un montón, pero yo no me imaginaba que la verdad que no me imaginaba que iba a tener tanta repercusión y que se iba a viralizar tanto.
No, fue buenísimo. Lo que pasa es que Charlie es el mejor músico de rock de nuestra historia, para mí, ¿eh? Entonces, no quiero pelearme con nadie.
Charlie es otra liga.
Es otra cosa.
No
iba a decir que vos pasaste muchos años con él, además de haber sido, yo se lo digo a mis amigos, lo conozco, el cuarto Soda, ¿no?
Sí. Y el quinto ratón.
claro. Pero digo, el que tocaba los teclados en las giras de Soda, las primeras, las históricas, fuiste vos. O sea que conocés muy de cerca a Soda Stereo y a Charlie.
Y sí, bueno, justo venía yo de gira con este espectáculo que estamos haciendo sobre la retrospectiva de Soda.
Sí.
Habíamos arrancado en Colombia, en Perú y en México. Llegamos a tocar en Guadalajara y en el DF. Y bueno, tuvimos que parar todo como todo el mundo, pero sí, con Soda hicimos muchas cosas juntos. Yo arranqué con ellos en el año 84 casi, yo tocaba en Suéter también, otra banda que...
Claro, Zabaleta.
Que es la banda que me dio a mí la primera oportunidad en serio para entrar a esta hermosa fauna, este hermoso zoológico.
Él anda diciendo,
vía México.
Sí, sí. Un barco lleno de lauchas. gran tema.
Amanece en la ruta.
Sí, claro. Gran banda, me encantó. No, amaba Suéter.
Muy buena banda. Tocaba mucho Suéter. Fue soporte de Charlie en Ferro cuando presentó Yendo claro. al Living. Y bueno, ellos me dieron la primera oportunidad. Y ahí enseguida conocí a los Soda, que recién empezaban. Eran unos bichos muy raros.
Sí.
Esos raros peinados nuevos los llamaba.
Claro. Pues siempre me acuerdo que me contaste que Cerati, Alberti y Zeta parece mentira porque ahora está pelado, pero digo, en aquel momento se escuchaba un ruido impresionante del secador pegando contra el pelo duro de la gomina. ¿Viste? Ese look medio Robert Smith.
Porque los Soda, cuando arrancaron, hicieron hicieron una gran campaña de comunicación con el sello, que con Sony. Entonces, cuando fuimos a, íbamos por los países de Latinoamérica, hacían mucha prensa, ¿no? Para dar a conocer la banda y lo que estaban haciendo, con una estrategia de prensa muy muy fuerte, pero lo hacían a la mañana, arrancaban muy temprano. Y yo dormí, al principio dormíamos, Gustavo dormía con Zeta y yo dormía con Charlie en el mismo cuarto.
Claro.
Entonces venía la maquilladora a las 8 de la mañana.
Un sueño.
Y lo agarraba Alberti y lo transformaba en una cosa que volvía del baño, pero le metía mucho spray, mucho jabón, mucho, no sé, gomina, cualquier cosa que te parara el pelo, y secadora full. Y bueno, tuvo sus consecuencias. Yo por eso...
Sí, claro, quedaron medio...
Yo me fui de soda porque sabía que me iba a quedar pelado, sino, entonces me rajé con Charlie y me salvé. Claro. Todavía lo tengo.
Y después vos con Charlie, siempre me acuerdo, bueno, anduviste por todos lados con Charlie. Este programa, de hecho, se llama Rezo por Vos.
Sí.
La gente cree que yo soy religioso porque voy a subir una foto con el Papa, pero en realidad mi relación con la religión no es buena. Pero le puse Rezo por Vos, primero porque es creo que es el único tema que hicieron Charlie y Spinetta.
Claro.
Es el único que pero, ¿a vos te gusta más la versión de Charlie o la del Flaco?
No, a mí me gustan las tres versiones. Y la del demo también. Hay tres versiones. Una que tiene el Flaco, una de Charlie que está en parte de la región, y después está en el Unplugged, está otra versión también.
Y después está la de Bandas Eternas que hicieron en vivo.
Ah, bueno, sí, tremendo. Estamos hablando de las dos, para mí, las dos referencias más celestiales que tiene el movimiento del rock argentino. Después también un montón de artistas que nosotros admiramos, respetamos, queremos, escuchamos, pero estos dos son realmente, y juntos, bueno, cuando se juntaron hicieron eso y se quemaron las cortinas, como dice la Charlie siempre me cuenta, que estaban demeando ahí en la casa de él y de repente se incendió la cortina.
Pero debe ser, cortina, si me encendí de amor.
Debe ser, claro. Debe ser por la energía, ¿no? Porque esos dos juntos, Dios mío. Pero qué hermoso, ¿no? Y a mí me tocó, tuve una linda anécdota, porque me tocó estar en una reunión de los dos, en un almuerzo que se hizo antes de tocar en Vélez.
Sí.
En ese concierto subacuático, el único invitado fue Luis Alberto. Ahí tenés otra versión también, hermosa, en vivo, donde empieza a tronar en un viento, todo un tempestuoso. O sea, se juntaban y algo pasaba.
Claro.
Y vino a comer Luis Alberto Abruni y Charlie, y bueno, estuvimos ahí un mediodía muy íntimo comiendo, y porque Charlie lo quería invitar formalmente al show, y entonces lo invitó a almorzar.
Sí.
y comimos.
Vos sabés que siempre tuve la idea, yo no sé si esto es así, vos me dirás, que el oído absoluto de Charlie lo convertía más en un obsesivo, mucho más que Luis. Y siempre pensé, digo, el Zorro hacía teclados, ¿cómo sería Charlie, que también hace, Charlie es un pianista descomunal,
terrible,
cómo sería de exigente con el Zorro? El pobre Zorro, que toca lo mismo que Charlie,
entonces
el nivel de exigencia debe ser mucho más alto.
Yo no llegué a tocar como él, pero sí, lo que yo tuve es... como cualquiera que haya tocado con Charlie, ¿no? Antes fue Fito, fue Andrés también, tecladista de Calamaro, de la banda. Antes Carlos Cutaya, en La Máquina de Hacer Pájaro. Tuve el terrible honor, la suerte de que él te pase cosas musicales, ¿no? Arreglos. Los secretos de su, un poco de los secretos de su obra, de cómo él orquesta con las cuerdas, de cómo arregla. Hay dos o tres, cinco cosas que son clásicas, que se repiten mucho en las canciones, pero que están ahí escondidas, que hacen de base para la armonía y la música. Y bueno, yo me tuve que hacer muy, muy de abajo, porque yo arranqué con Charlie de un día para otro, o de una mañana a una tarde, ahí cuando cuando me llamó.
¿Cuándo arrancaste? ¿Vos arrancaste después de Cómo Conseguir Chicas?
No, no, yo arranqué cuando Charlie terminó de grabar Parte de la Religión, que no tenía banda, que no tenía banda, solamente estaba Fernando Zamalea en la batería, que lo ayudó a grabar el disco, y bueno, en abril del 87, ese domingo de Pascua que
sí, donde, la, sí, sí, la casa está en orden, sí.
Sí, de la casa está en orden, ese domingo se armaron algunos escenarios en la ciudad para apoyar, en apoyo a la democracia, los artistas tocaban para bancar a la democracia y al presidente Alfonsín, y entonces a la mañana, tipo 11:30 me llamó Zamalea y me dijo, tenés que ir a lo de Charlie, a Coronel Díaz, a las 5 de la tarde, más o menos. Y bueno, y toqué el timbre temblando.
Sí, claro.
Temblando porque realmente yo no tenía relación con Charlie. No era amigo, era muy chico y realmente para mí era como llegar a, no sé, era llegar a la selección, ¿no? O sea, era una cosa impresionante. Y bueno, ahí llegué y estaba el teclado en el piso, en el famoso living de Coronel Díaz y Santa Fe, y ahí me dice, yo estaba, no entendía nada, y me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y no teníamos confianza, pero me pasó, el primer tema que me enseñó fue de Molito Pérez.
Claro. Qué maravilla. No, pero además ahí yo siempre los vi como muy protector a él, de vos, de Gabriela Pumer, de Hilda, de Zamalea, sobre todo, que lo te digo, Zamalea sí, estuvo muchos años con él.
Fabi Cantilo.
Mira, acá me Alejandro Ponle Sica, que es el director de Radio Nacional.
Mi amigo, Ponle Sica.
Ponle Sica, sí, señor.
¿Dónde está?
Acá, es el director de esta radio, está en cuarentena. Claro,
¿qué
sí,
te pasa?
Sí, un kilómetro encerrado. Claro, en la primera, yo zafé justo, viste, una franjita un poquito más atrás. Pero digo, en la primera gestión de esta nueva Radio Nacional, la Radio Nacional que empezó en diciembre.
Sí, sí, le deseamos mucho éxito a Ponle Sica y a vos también, chavo.
Muchísimas gracias. Hay un inconsciente colectivo que se hizo en Canta Argentina, que lo hiciste vos. Lo vamos a escuchar, porque quería escuchar un ratito con vos, es una maravilla, tomarse el vino con el tipo que lo hizo. Mirá, dale.
Ahí está. Nace vos. Una flor, todos los días sale el sol.
Graciela.
De vez en cuando escuchás aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te pueden olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás.
Vos hiciste todos los arreglos de este tema, ¿no?
¿Cómo?
Vos hiciste todos los arreglos de este tema.
No, yo lo que hice a pedido de del querido Juan Carr, que organizó junto con su organización esta convocatoria que hicimos en diciembre para que cante la Argentina esta versión de Inconsciente Colectivo. Bueno, él me pidió a mí, sabiendo que yo toco con Charlie, y bueno, la empezamos a armar con estuvo Zamalea, Malosetti, Mico Bereciartúa en guitarra. Y bueno, un montón de artistas que se sumaron a cantar en el escenario, y Lito Vitale también tocó con nosotros, y bueno, después Lito agarró la grabación y la emparejó un poco, y quedó esta versión, la arregló un poquito también, y quedó esta versión que es muy sentida, sobre todo
la voz de Graciela es tremenda.
Ah, es tremendo. La letra, la canción.
Además, Graciela hizo una película.
Pubis Angelical,
con la música. La música de Pubis Angelical es...
Es maravillosa.
No, es una locura.
Esa música está en el disco Yendo de la Cama al Living, porque
exactamente.
Este disco era doble.
Exactamente.
Cuando Charlie se hace solista, decide ser solista, después de que se separa a Serú Girán, edita, o sea, arranca, nace como solista justamente con Yendo de la Cama al Living, con esa canción.
Claro, exactamente.
Se recibe de solista, de alguna manera, y este tema divide en dos, este disco divide en dos, yo creo, la historia musical de Charlie, ¿no? Una cosa es hasta Yendo de la Cama al Living, y después viene
claro,
todo lo...
Después viene los, Piano Bar y Clicks Moderno.
Después viene Clicks Moderno, Piano Bar, okay. Parte de la religión, cómo conseguir chicas, uh-huh. Filosofía barata, y siguen.
No, animal. ¿Cuál es la canción? A mí me pasa esto, cuando hablo con músicos que han tocado con Charlie... Es difícil que elijan un tema, un lado A, digamos, ¿no? Es difícil que elijan, qué sé yo, No Me Dejan Salir. Van más por el lado de, no sé, Plateado Sobre Plateado, Ojos de Videotape,
eso,
Canción de Alicia, ¿viste? Van por esos lados. ¿Cuál es la canción de Charlie que más te gusta?
Bueno, no.
Te estoy preguntando cuál es el gol de Maradona que más te gusta.
Sí,
porque
bueno.
Todo lo que meteaba de a 8. Pero bueno,
si de Maradona de Maradona me gustaron todas.
Claro.
Porque son goles que los grita el alma.
Claro.
¿No? Y de García, bueno, García tiene una obra muy, muy grande, la obra, música y letra, ¿no? También. Qué sé yo, pero hay piezas que para tocar tiene una, no sé, por ejemplo, Desarma y Sangra es una cosa que no se puede creer para cuando uno la intenta tocar, ¿no? Lo que va pasando en la armonía, uno también, bueno, es músico y vibra también por el lado.
Ahí está, Don Gales, sí. Es el piano.
Ahí está.
Vidrio, tu amor, un faquir, mi cuerpo, una aguja, tu mente, un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir.
Una vez escuché a Isla decir que era su tema preferido este.
No existe una escuela que enseñe a vivir.
Una locura, García. García es una cosa...
No, es una
locura.
Una...
Bueno, al final hablamos más de Charlie que de vos. Pero lo que pasa es que estoy hablando con uno... A vos, yo lo que noto también es que, más allá de haber trabajado como trabajaste con Soda, mucho, tu relación con Charlie es una relación de amor, de una cosa de cariño, de afecto, de qué sé yo.
Verlo, y bueno, es un padre musical para mí. Lo fue desde que yo soy chico, porque yo arranqué con el rock nacional, la verdad. Arranqué en la escuela primaria. Entonces... tuve esa bendición, ¿no? Esa educación, esa formación cultural. Para mí es formación cultural.
Sí, claro. ¿Qué te parece?
Entonces, con García, bueno, yo lo seguí mucho también de... No solo a Charlie, iba también mucho a ver al Flaco Spinetta, iba a ver a Papo. Siempre me gustaron estas tres patas de nuestra música, ¿no? Me gustó porque cada uno le aportó a la cultura algo y ese combo es re grosso y hace bien y bueno, y después tuve la suerte de llegar a tocar con él, entonces primero fui músico como Samalea, como Lupano, como Negro García López, con todos mis compañeros,
qué
como Alfie Martín, el Negro querido,
claro.
García López. Y después, bueno, hicimos una relación, la vida nos llevó también a ser más amigos y después de amigos terminamos siendo ya como recontra confidentes,
claro,
y tipo casi, la verdad que yo tuve también, me tocó con Charlie compartir cosas hasta familiares, ¿viste? Como parte de la familia y bueno, eso también ha sido muy, muy grato porque uno puede conocer el lado más humano, ¿no?
Claro, totalmente.
Es una persona de carne y hueso.
Claro, defectos y virtudes.
con mucho talento, mucho talento, con mucha sensibilidad, con mucha argentinidad también, con mucha argentinidad.
Sí, como Diego, hablábamos de Diego,
Sí, así que con él, no sé, ahora hace unos días que no hablo, pero sé que está guardadito también.
Sí, está guardado, ojalá que esté bien. No, y lo último es, tu etapa de ratón, siempre la vimos jugábamos la pelota. Es esa época con Sarcófago, con Roy.
Estábamos en la selección nacional de...
De artistas. Se ríen, hijo de puta. Pero, che, pero jugábamos bien.
Vos eras el arquero.
Sí, pero jugábamos bien. Pero digo, lo que iba era esto. Ahí fuiste el bajista de ratones.
Obvio, otra gran alegría que me dio la vida.
Qué locura eso, porque vos toda la vida es el teclado, el piano, has hecho hasta la música del fútbol en este último tramo. Sin embargo, ahí agarraste un bajo y te pusiste a tocar rock and roll cuadrado, duro, como hacen los ratones.
Oh, fueron años divinos para mí. La alegría que me dio Juanse cuando me llamó y me dijo, ni me preguntó si podía, si tenía tiempo. Me dijo, mañana a las 5 tenés que estar en... Sí. A las 6.
Aquel Juanse, ¿no? Este Juanse Pastor.
Aquel Juanse... pero siempre con el mismo humor,
siempre.
Me dijo, tenés que estar a las 6 en la sala, y yo, lo que pasa es que tengo una relación con los ratones también, yo los iba a ver mucho antes, mientras tocaba con Charlie, iba mucho a los shows de los ratones, iba a los camarines, salíamos mucho con ellos de joda por Buenos Aires, y bueno, eso hizo que, no sé, yo ya había grabado, lo que pasa es que antes de Ratones yo zapaba mucho tocaba mucho en vivo con Papo, Juanse y Blanca Maya. Y el querido, leyenda Blanca Maya.
Por favor.
¿Dónde estará? Que lo quiero ver pronto. Si alguien me lo puede conectar.
Lo vi tocar en el Show Café. Armaste una vez un día una banda ahí improvisada y tocaba él.
No, Blanca Maya, leyenda baterista de Papo Blue, Pescado Rabioso.
Rabioso, claro.
Y nosotros tocábamos con una banda que se llamaba la Juanse Papo Roll Band. Y no sabes lo que era.
Está en San Luis, Blanca Maya, me dicen.
En San Luis,
sí. En San Luis, sí.
A ver si alguien me puede pasar el contacto. Y
Alejo Pobrecica me pregunta si el instrumento que usabas con los ratones tocando el bajo era el mismo instrumento que el de Red Hot Chili Peppers. Si sonaba igual al de Red Hot Chili Peppers.
Ah, no, bueno, no, está bien, no, el bajo, no, yo arranqué con otros bajos, pero en el medio de una gira de ratones me fui a New York y me compré un Modulus, modelo FLEA 4, que es terrible, es una máquina infernal, todo plateado ahí, brillante, y lo llegué a usar con los ratones, sí, también, lo metí en el
Napalm. Zorro, se me acaba el programa, estaría hablando todo el día, porque, digamos, hablar con un tipo que sabe de música... Aprendo, me gusta, me apasiona la música, me gusta el rock and roll.
Lo sé.
Me gusta el soul, ya lo sabes también.
Lo sé, me gusta... eso para otro programa.
Eso para otro programa. Otro programa hablamos de Lou Rawls.
Bueno, pedíamos la policía que nos dé un programa los sábados a la tarde solamente para escuchar música.
Para escuchar música, ¿no? Sí, porque acá ponemos soul, ¿no? ¿Eh? En Radio Nacional, pero podemos poner Lou Rawls.
No damos noticias, no hablamos, no criticamos a nadie, no decimos nada, no
ponemos música.
Ponemos música y anécdotas. ¿Qué te parece?
Genial, me parece genial.
De 6 a 8.
Zorro, querido, abrazo grande. Sabes lo que te quiero y me alegra mucho haberte escuchado. Me pone muy feliz.
Bueno, un abrazo grande para vos, para todos tus compañeros y para toda la Argentina. Aguante, aguante, aguante.
Aguante. Yendo de la cama al living, sientes el encierro.
Y del living al balcón, sí, y del balcón a la cocina, y de la cocina al baño, y así. Chao.